Estás en la UNA.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
te dan un conocimiento en ti.
Ondas en la UNA.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos. La gente ya está contenta.
They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black addict.
Frase del día. Mis cosas favoritas de la vida no valen nada. Es claro que el recurso más precioso que todos tenemos es el tiempo. Esto lo dice Steve Jobs.
Y con esta grandiosa frase empezamos nuestro querido programa Ondas en la U con una nueva mesa de trabajo. ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? ¿Cómo está mesa de trabajo? Con Alejo, Leo, Andrea, John y Cristancho. Bienvenidos, muchachos. Eso, ya se nos metió el Jaimito y de todo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal esta semana, año nuevo? Empezando con nueva energía, con sí, nuevo ánimo.
Año nuevo, pero excelente, con toda la actitud. Bien.
Ah, y tenemos un súper, súper tema del día. ¿Qué es la tecnofilia? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la tecnofilia?
Sí, yo sé.
A Jaimito.
Démosle la palabra ya a Jaimito, démosle la palabra.
La tecnofilia es un baile que apareció por ahí en el 2008.
No, Jaimito, no, eso no es la tecnofilia. No, eso no es la tecnofilia. No, Alejo, Jaimito, nos va a contar qué es la tecnofilia.
¿Alejo? ¿Alejo sí vino?
Claro, total.
Ah, ¿segura que sí vino?
Claro.
Sí, Alejo sí vino, yo pensé que no había venido. Hágale, Alejo, ¿qué es?
Pero espere, es que me está entrando una llamada. ¿Aló?
¿Aló? ¿Quién es? ¿Quiénes tenemos en línea?
¡Aló! ¿Ustedes cómo están?
¡Ay, llamó a Sergio!
¿Qué? Ay. Es que ustedes llaman muy temprano y yo hasta ahora me estoy despertando.
Pero ya son las 10 de la mañana, por Dios.
Por eso, 10 de la madrugada y uno apenas despertándose.
Sueño fila.
Y ustedes llaman y sueño fila, sí. Yo sufro de eso.
Pero
sí.
Seguido.
O sueño fobia más bien.
Uy, pero
o sueño fila. Ah, no, sí, sueño fila.
No, sueño fila.
O sueño fobia. Ustedes me van a despejar las dudas, ¿cierto?
Claro, porque sueño fobia es que no te gusta dormir.
Yo pensé que yo estaba igual que Jaimito.
¿Tolimita, pensé que tecnofilia... no te gusta dormir?
No, a mí sí me gusta.
No, se nota.
Un poquito nomás.
Pero poquito.
Yo pensaba igual que Jaimito que eso era un baile.
No.
Que
no.
Sonaba... Puch, 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 ¿no?
No. No, así no es, Milita. Bueno, para entrar un poquito en contexto, la tecnofilia, pues básicamente se basa en una obsesión a la tecnología. Es básicamente casi como una adicción, lo podemos decir. Es muy parecido, digamos, que la adicción que tienen los drogadictos o algún otro tipo de cosas. Pero en este caso se basa más que toda la tecnología, su tiempo. Como que ya centran todo su tiempo libre y pues también el que tienen directamente en cuanto a todo el tema tecnológico. O sea, ya lo vuelven su afición.
Invierten bastante tiempo en lo que les gusta, independientemente sea televisión, juegos, internet.
Sí, claro.
O sea,
ya se vuelven muy dependientes de que sí o sí tengo que tener algo.
Y redes sociales, ¿no?
Sí, claro, ahí vienen a jugar mucho las redes sociales también. Los
hasta
videojuegos.
El punto que se puede llegar a en una enfermedad más adelante.
Todavía no está catalogado como
pero
enfermedad,
puede, sí,
¿no?
O sea, puede llegar a ser una enfermedad.
Sí.
Digamos que por ahora no lo tienen como catalogado en el... No lo tienen encajonado en cuanto a una enfermedad, Porque es que de hecho ni siquiera se tiene como un tratamiento. No se tiene ahorita un tratamiento para eso.
Exacto.
Puede llegar a ser una enfermedad más adelante, ya con las investigaciones correspondientes.
Exactamente, aunque todavía no es catalogada enfermedad, esto sí puede producir enfermedades, que es diferente.
Pero de todas maneras recordemos que la tecnofilia es un concepto formado por dos términos, ¿no? Tecnología, tecno y filia.
Sí, ve que yo ya, sí decía que era de música.
Sí, ya. Ya. Tecno, que tiene que ver con la ciencia, y filia, que tiene que ver con el apego, la simpatía o el interés por algo. Entonces, por eso se dice que tecnofilia se vincula con la afición a todas las cuestiones tecnológicas. Todo lo que tenga que ver con algo tecnológico y que ya te creas o la gente lo proporcione como adicto a ello, ya se dice que ya es una persona tecnofílica.
Obsesión nivel Dios.
Sí, señor.
No, y es que, escucha, se quedan ahí, o sea, la gente es de verdad con este tema, y digamos que si no se trata de una buena manera, puede llegar a formarse un gran problema para las personas.
Sí, señor.
Bueno, y ahora, pues, algo muy importante es la tecnofilia y son sus características. Con ellas podemos identificar si un hijo o alguien que esté en nuestro entorno está sufriendo de esta enfermedad.
Bueno, eso es muy importante lo que nos dicen, ¿no? Sobre todo ahora los jóvenes y niños los que están más arraigados a este tema, ¿no? Porque uno no ve, digamos, los abuelitos con el celular todo el día, ¿no? Sí,
igual ellos tienen como miedo a la tecnología.
Exacto, ese sería, digamos, otro tema, que sería la tecnofobia, ¿no? Ajá. El miedo a, no quieren celular, no quieren nada de eso, total. Eso ya sería como otro tema. Pero los niños y jóvenes ya están muy... Un tema
que impacta mucho más a la juventud.
Sí, total.
Exactamente. Por eso... Si usted ve en su hijo, en su hermanito, alguna de estas características, pues puede empezar a preocuparse porque puede estar sufriendo de tecnofilia.
¿Cuáles? Sí, escuchemos. No enumerémoslas.
Porque digamos que esto afecta a una persona de cualquier edad. O sea, no se centra solamente en los niños, sino también en los adultos. Eso sí hay que aclararlo.
Sí, eso sí es muy cierto.
Bueno, entonces, primero, la obsesión que genera frente a la tecnología es muy alta, o sea... Andan obsesionados, tecnología, sí, tecnología. Después va el aislamiento familiar y social del sujeto, por estar pegado al celular, al computador,
es que es muy cierto, consola. Uno ve ahora los pelados, digamos, cuando yo voy a almorzar, todos los muchachos son... Pueden haber 5, todos son pegados al celular y ni siquiera se hablan entre ellos.
No, sí se están hablando, pero por el celular.
Ah, ok.
Completamente asociales, comunicaciones diferentes.
Total. Sí, totalmente, eso sí es cierto.
Bueno, después va a empezar a creer que no puede vivir sin tener tecnología cerca. Imagínense.
Ansiedad.
Sí. También va la reacción emocional. Sobre todo depresiva, hay berrinche, frustración o sentimiento de no pertenecer, de no poder adquirir esta tecnología. También se empieza a hacer el uso de la tecnología a escondidas. Me está pegando.
Hasta no duermen, ¿no? No duermen, se esconden debajo de las cobijas, o sea, todo
como
el tiempo.
Como no es algo como muy permitido, entonces se esconden para hacerlo. ¿Listo?
Y podrían desarrollar trastornos del sueño.
Exactamente, también. Esto va a lo que decíamos ahorita, que desencadenan enfermedad. También empiezan a adquirir deudas innecesarias para lograr comprar suministros tecnológicos, como memorias, juegos, consolas, controles,
sí, empiezan etcétera, a endeudarse ahí innecesariamente.
Con Claro Móvil.
Y aquí es
endeudarte.
Aquí estamos identificando a alguien. Aquí
tenemos a un paciente. Bueno, también hay bajo rendimiento laboral o educativo.
Sí, eso es cierto. No, a mí me pasa. Tanto al punto,
en el trabajo, bueno, si me está escuchando mi jefe, ojalá se me sea.
Que, no, él está con el celular, no lo va a escuchar.
Allá en el trabajo, en mi anterior trabajo, yo duraba mucho tiempo pegado al celular. Tanto que a veces descuidaba también mis deberes.
Claro, y ahora por eso hay trabajos que prohíben el uso del celular. Porque es que la gente está muy pegada al celular. y no total. Está haciendo realmente, produciendo y haciendo sus funciones completamente. Eso lo están implementando ahora, que he escuchado en trabajos que lo están haciendo.
Y si escuchaste, en Francia el uso de los celulares en los colegios ya está prohibido.
Ah, sí, señor, también.
¿De parle français?
Ajá, sí.
Internacionales.
Ajá, sí.
Y pues lamentablemente Alejo se acaba de quedar sin trabajo, pues por la confesión que acaba de hacer.
Igual ya renunció.
Dijo ex trabajo.
O sea, ya no. Fue inteligente, renunció y sí empezó
trabajo
a
anterior.
Jefe, la verdad yo no hacía nada, me la pasaba o durmiendo o jugando en el celular.
La cuestión es si ya lo terminó de pagar, ¿no? Porque se quedó sin trabajo.
Bueno, también tenemos el abandono de las actividades sociales. Ya no se habla con las personas, que ya lo había dicho Jenny, que lo ve muy seguido en los niños. Las personas se convierten en cyborgs, parecen robots.
Sí, muy cierto.
Ahora, parecen robots y no seres humanos. Sí. Y vuelve obsoletas a las personas en ciertas habilidades sociales. Entonces la persona ya no sabe cómo entablar una conversación con otra persona, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que puede producir la tecnofilia y también algunas de las características que tiene la misma.
Pero mira que estuvimos indagando sobre que si las personas saben o no saben qué es la tecnofilia y mira, esto fue lo que nos respondieron.
No sé qué es la tecnofilia.
Tecnofilia es la afición a la tecnología y a dispositivos como computadores, teléfonos, etc.
Tecnofilia no sé qué es, nunca había escuchado el término hasta el momento.
La verdad no, nunca había escuchado el concepto de tecnofilia, pero pues en base como a algunos conocimientos o algunas otras palabras similares, debe ser de una afición tal vez a la tecnología o a lo tecnológico o algo por el estilo.
La tecnofilia es cuando tú creas adicción hacia la tecnología, ya sean medios digitales, redes o dispositivos, celulares, tablets, etcétera, pero como tal es adicción a la tecnología.
La tecnofilia es la afición hacia la tecnología o los dispositivos móviles. Algunas personas dependen mucho de esos dispositivos y hacen uso de una forma excesiva a tal punto que no pueden vivir si no están conectados a estos dispositivos.
Importante, miren cómo realmente las personas que saben qué es la tecnofilia son los jóvenes. Las personas adultas no tienen ni idea de estos términos. Es lo que decíamos.
Lo asocian quizá. Por lo que acabaste de decir, las palabras.
Sí, lo asocian.
Pero no tienen un concepto definido de lo que realmente es.
Exacto, eso sí es muy cierto.
Bueno, y ahí acabaron de escuchar nuestra burla virtual.
No, pero burla no, porque eso es algo muy serio, Leito.
No, o sea, es burla virtual. Ajá. Precisamente porque no todo el mundo lo sabe.
Ah,
y eso
okay,
es lo divertido.
Okay.
Todos lo sabemos.
Ay,
todos sabemos eso, sí. No todos también. Porque salen y le preguntan a uno que tecnofilia. Y uno, qué pereza responder.
Uno no sabe.
Cuando se despierta.
Uno cree que es electrónica. Que es una canción. O algo así.
Bueno, muchachos, y también para esto tenemos los grados de adicción a la tecnofilia, ¿no? O sea, no todo es así muy, muy. Como todo, tiene su extremo opuesto y negativo.
Exacto, sí.
No,
sí.
Opuesto y negativo, positivo y negativo, diré.
Punto medio. O sea, es una pila.
Sí.
Es una pila, sí.
Y tú sabes que todo funciona es en el punto de equilibrio. Uf. Ni mucho, ni poco. Todo tiene que tener un equilibrio.
Frase del día de Jen. Todo no sé, funciona en el punto de equilibrio, ni más ni menos.
Dependiendo, digamos, del grado de dependencia de la persona a la tecnología, puede ir, digamos, desde casos muy simples que se pueden tratar, en casos donde la persona siente frustración, ansiedad, sufre de crisis nerviosa, en situaciones donde no puede comprar el último dispositivo porque, o sea, terrible si no lo compra, sí. Cuando no tiene conexión a internet, que a los chicos se les acaba los datos, entonces terrible.
O si que se les acabará el mundo ahí.
Sí, me han pasado, digamos, con unos estudiantes que...
¿Me han pasado?
No, a mí no me afecta.
Jenny tiene más tecnofobia, ¿cierto?
A veces.
¿Cierto?
A veces, sí.
O si su tecnofilia es uno, millennial que es uno.
Igual yo.
yo soy millennial.
Master, por favor, apágueme el micrófono. Ya, Leo, hágame el favor. Apágueme el micrófono, Anito. Gracias.
Escucha a Leo, ¿no?
Bueno, o digamos cuando también. O si el computador o el celular les deja de funcionar cuando se les daña el celular. Ah, eso sí es un grado importante. Por otro lado, digamos, el grado más avanzado es cuando la persona puede experimentar los mismos síntomas que siente un adicto a la cocaína o al alcohol o a las drogas sintéticas, ¿no?
¿Cómo así? Ah, conmigo no te metas. Ah.
Sin dejar el de lado la parte económica, ya que una persona adicta a la tecnología puede llegar hasta gastar grandes sumas de dinero que probablemente no tenga en dispositivos que no necesita, y llevando a la persona a perder el criterio total del consumo al adquirir artículos de dudosa calidad. También conozco personas que necesitan tener lo último y si no están fuera de onda, por decirlo así.
Si no están out, es que,
sí.
Si no tenemos lo último, ¿sí o no? Es que esa vaina tiene que ser lo último.
Ahora, Andrea nos cuenta, digamos, ¿qué otros grados de adicción existen?
Sí, Jenny, bueno, este tipo de casos son muy comunes en los aficionados a los videojuegos. Ellos compran todas las versiones de un juego, y lo mismo los aficionados a las consolas, comprando las últimas versiones, así lo único que cambie de la anterior sea el color. También hay personas que pueden durar hasta 25 horas seguidas consultando el ordenador o el celular. En el año 2018, Rusia se estremeció al conocer el caso de un niño de tan solo 12 años que amenazó a su mamá con dispararle en la cabeza por quitarle el computador. Cuando su papá se dio cuenta, lo intentó abrazar y el niño empezó a morderle los brazos. Enfrentó una crisis nerviosa, pues porque le iban a quitar el computador por una semana.
Eso es tenaz, ¿no? Eso es algo muy complicado. Claro, total. O sea, y teniendo en cuenta la edad del niño, ¿no? O sea, ya con solo 12 añitos y pegado es
y
pegado.
Mordiendo. Eso es, a paso de tecnofilia a ser caníbal.
Yo digo que eso sería como parte de la educación de los niños, ¿no? En su educación temprana, digo yo. Porque si tú lo dejas que él todo el tiempo esté ahí pegado al celular, 6 horas, 7 horas, uy, él va a crear una adicción a esto.
Claro que sí. Ahí interviene mucho lo que tú dices, Jenny, es la educación que recibe el niño en su proceso de aprendizaje todos los días. ¿Qué tan bueno es que él aprenda o crea que está aprendiendo con el uso del computador?
Igual es que los papás están como soltando también un poco de responsabilidades de ellos, haciendo que ellos se ocupen en esos dispositivos para mantenerlos entretenidos, y pues es gran error el que le están cometiendo, porque ya empiezan con el tiempo, que no es como este niño, a dañar el entorno familiar.
Pues es que uno ve casos donde, y los vemos muy, y es algo muy común, donde vemos que un niño empieza a llorar y el papá le entrega el celular.
Exacto.
El niño va a pedir algo y el papá de una vez le entrega el celular. Entonces, uh-huh, desde ese momento se está formando una adicción a cualquier dispositivo.
Claro, también. O sea, digamos que con los dispositivos, los padres lo que hacen es como salir como por la tangente, hacerla fácil, como exacto, básicamente le están diciendo que el dispositivo lo
evadir.
Sí, también les crean malos hábitos, porque mientras los niños comen, pues les dan el celular, ¿no? Entonces ellos asocian siempre que
es un terrible hábito.
Tienen que estar con el celular.
Entonces el consejo del día es que cuando empiece a llorar el niño, en vez de darle el celular, pégale una palma así.
No, señor, no a la violencia.
O pégale con un regaño.
No sé.
¿Qué le pasa, chino hijo de madre? Pero edúquelo.
Sí, si su versión de celular es antigua, le puede pegar con eso. Duele mucho.
Bueno, pero ¿saben qué? Yo tengo acá un audio de una psicóloga, ella se llama Franci Janet Morales, ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica infantil de adolescencia y la familia de la Universidad Konrad Lorenz.
Mucho gusto, mi nombre es Franci Janet Morales, soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica infantil de la adolescencia y la familia de la Universidad Konrad Lorenz. Autorizo que esta información sea divulgada para hacer el programa de la emisora. Pues la tecnofilia es un término que en común se usa para hacer referencia a la afición a la tecnología. Hablamos de tecnología como la afición a la internet, a las redes sociales, a videojuegos, al celular. Pero esta afición va más allá del gusto. Es una afición intensa, fuerte, pues que puede estar relacionada a una obsesión o una adicción. ¿Cómo se manifiesta la tecnofilia? la persona no es capaz de alejarse de los elementos tecnológicos porque hay un apego excesivo. Digamos que pasa mucho tiempo, es como el factor o como la manera como más se manifiesta esta problemática. ¿Es común en qué personas? Es común en personas, niños y adultos, pero sobre todo esta problemática se está viendo más en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué esta problemática es más común en niños y adolescentes? Porque pues son niños que se han formado, se han desarrollado en este contexto donde tienen el uso inmediato, acceso inmediato a las tecnologías. Son nativos digitales, ellos ya nacen con esa capacidad de manejar las tecnologías sin ningún manual, como de pronto muchos de nosotros tuvimos alguna dificultad. Entonces eso hace que pues esta población sea la más afectada frente a esta problemática. ¿Qué patrones de comportamiento hay? Pues como ya dije, digamos que están mucho tiempo, un uso excesivo de estas tecnologías, donde está asociada a la pérdida o a la noción de la noción del tiempo. Entonces, pues pueden pasar para ellos horas y no se dan cuenta. Y esto afecta o lleva a que ellos abandonen sus necesidades básicas, dejan de dormir o comer, ya que consideran que esto les puede quitar tiempo para cumplir el objetivo. Por ejemplo, los adictos a los juegos online, irse a bañar, irse al baño, les lleva a pérdida de tiempo y no poder cumplir sus objetivos. También puede haber sentimientos de rabia, ira, tensión porque no pueden acceder al computador o conectarse a la red. De hecho, muchos de nosotros en algunas ocasiones lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es tener la red Wi-Fi. Es a la buscarla, ¿no? Y si no la tenemos, buscamos la manera de tener una clave para poder acceder a internet si no tenemos datos. Además, se aíslan socialmente. Pues como permanecen tanto tiempo, pues metidos en esta en la internet, juegos y demás, pues se aíslan, no comparten con sus amigos, abandonan amistades, abandonan actividades que cotidianamente hacían. Y eso lleva muchas veces a que tengan discusión con sus papás. Los papás reclaman que pasan mucho tiempo metidos en un computador u otros dispositivos. También usan mentiras para buscar espacios para poderse conectar. Entonces siempre buscan una excusa con fin de estar conectados en la internet. Pero además de eso trae problemas físicos. Hay dolor de espalda, se pierde la audición, problemas visuales. También pues problemas en el sueño, como dije ahorita, pues se abandonan las necesidades básicas, entonces no duermen. Esto lleva a que haya más casos de obesidad también, pues porque se abandona actividad física, permanecen todo el día sentados. Además pues se puede presentar síndrome del túnel carpiano, alteración articular en la articulación del pulgar, que muchos de nosotros en algunos momentos la padecemos por estar chateando. ¿Cómo poder prevenir esta situación? Con los pequeños es hacer un control en el tiempo del uso de las tecnologías. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los papás convierten al celular, la tablet, como la niñera o el cuidador del niño. Pues eso facilita el acceso. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Pues uno de esos es controlar el tiempo. Como adultos, dar ejemplo de ese uso de las tecnologías. No permitir llevar los dispositivos a la cama antes de dormir, eso es un factor importante. Como padres, estar muy atentos al uso, al tiempo y pues por qué no tener un control con algunas aplicaciones que existen para mirar pues el tiempo de uso, digamos que tener anclado un poco los dispositivos de nuestros hijos a los nuestros. Sí se considera actualmente como un problema psicológico, pues por todo lo que anteriormente hablé, ¿sí? El hecho de ya es una pérdida del control de la propia conducta, por lo tanto pues ya empieza a traer problemas como aislamiento social y eso preocupa. ¿Qué es lo que se promueve? Digamos que estamos desde psicología trabajando mucho en este tema porque es el tema actual que preocupa, pero básicamente se trabaja como una adicción digamos que los síntomas son similares a las personas que presentan adicción a sustancias psicoactivas. Entonces, uno de los tratamientos es poner a la persona en un periodo de abstinencia, es decir, alejarlo de ese uso de la tecnología y hacer el manejo pertinente. Es un tema que se sigue investigando, que se debe seguir trabajando fuertemente, pero es importante también tener en cuenta que estas adicciones, así como las adicciones a las sustancias psicoactivas, está asociada a problemáticas familiares, problemas emocionales, problemas de autoestima, entre otras situaciones. Entonces, por lo tanto, desde la parte preventiva también se puede trabajar brindando herramientas a los jóvenes y a los niños en el manejo de este tipo de cosas. Atender las problemáticas o necesidades familiares que se observen, guiarlos en el control de impulsos, guiarlos en su manejo emocional, invitarlos a que expresen lo que están sintiendo, la tristeza, ira y demás, ayudarlos a fortalecer el autoestima. Digamos que esos son también factores que ayudan a evitar que nuestros chicos, niñas y adolescentes se metan en esta situación que cada vez es más compleja.
Ese fue un comentario que el audio que nos envió la psicóloga Franci acerca de la tecnofilia, y ahí pues también comentaba lo que ahorita nos decía Andrea del tema, por ejemplo, el tema de este chico de 12 años. La psicóloga acá nos decía que formaban pataleta, pelea, cualquier cosa para estar pegados a algún dispositivo.
Sí, que pierden ya la conciencia, la noción del tiempo, la noción de sus deberes diarios como su aseo personal, porque sienten que eso les quita tiempo y se pueden perder de algo que, mejor dicho, terrible, y también ocasiona, como decía la doctora, problemas de visión, problemas de sueño,
sí.
Y que ya se pierden las actividades físicas como tal, como hacer deporte, así sea el hecho de ir a caminar, sociales, actividades sociales también se pierden. Entonces creo que esto también es un problema que digamos que hasta el momento se está como desarrollando, se está descubriendo, no está catalogado como enfermedad, pero yo creería que en un punto más adelante sí se va a catalogar como una enfermedad, sobre todo hacia los adolescentes, ¿no?
Yo lo definiría como un generador de enfermedades, más bien.
También,
que
es sí.
Lo que nos hablaba la psicóloga, y también me parece muy importante tener la opinión de un especialista, ¿no?
Claro, como la doctora Franci ahí.
Que alguien que ha tratado el tema y que ha estado con gente, con pacientes que sufren de esto, ¿no?
Sí, sobre todo los padres de familia tienen una importancia, un papel muy importante en este ámbito, porque son ellos los que le pueden dar el control al uso de la tecnología y de los dispositivos a los hijos, ¿no?
Wow. Sí, Jenny, claro, totalmente, porque son 100% moldeables un jovencito de 5 años, 6 años, donde está absorbiendo todo y se deja moldear, y permitir ese tipo de cosas, parte de las responsabilidades de los papás.
Sí, también el tema es que ellos apenas despiertan. Entonces, podemos ver que usted apenas despierta, no pasa más de 5 minutos y ya está interactuando con su celular. Sí, mientras que cuando se despierta tiene que tener un lapso de reposo para los ojos, para todo, y eso afecta demasiado directamente pues a la salud visual de las personas.
Claro, y es que digamos que acá los primeros que deben venir a actuar son los padres, y comenzar a identificar esos avisos que dan los niños de mucha dependencia de estos tipos de dispositivos.
Ofrecemos un fuerte aplauso a todos los graduandos.
Ash, Dani, ¿me va a hacer tanta falta la universidad?
Fresca, no te preocupes. Mira que hay una página web para graduados y así seguir en contacto con la universidad.
¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
graduados.uniminuto.es.
Recuerda que puedes visitar la página graduados.uniminuto.edu, seguir las redes sociales y así estar enterados de temas de empleabilidad y emprendimiento. servicios y beneficios y todo lo que Uniminuto tiene para los graduados. Uniminuto quiere saber de ti.
¿Muchas veces no sabes cómo hacer tu declaración de renta? ¿O necesitas asesoría sobre legislaciones laborales o comerciales? El consultorio empresarial te asesora totalmente gratis. Llámanos al 291-6520, extensión 7240. Escríbenos al 322-922-1250 o envíanos un correo electrónico a consul.empresarial@uniminuto.edu. Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para impactar el mundo gráfico y editorial y dile sí al programa de tecnología en comunicación gráfica. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Uniminuto Radio greets its audience in the US, Canada, United Kingdom, and all the English speaker countries. We are the college radio station broadcasting from Bogota, Colombia. Keep listening and reading content at www.uniminutoradio.com.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 31 minutos.
Información de interés para investigadores y científicos colombianos. Desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria 2020 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar de Ciencias, reconocidos como el más alto galardón que se entrega en el país en cada una de sus áreas. Se entrega un premio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Toda la información, las bases y formularios para participar los encuentran en la página www.faae.org.co y si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros al correo info@faae.org.co o al teléfono 927-9141 en Bogotá. Los invitamos a participar en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar.
Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa cosa estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí.
Yo me puedo quedar aquí escuchando Jenny feliz la canción. Con la música de
fondo, sí. Jenny estaba bailando ya la reina de la guaracha y estaba bailándonos.
Bueno, muchachos, y para continuar con nuestro tema del día aquí en Uniminuto Radio sobre qué es la tecnofilia, entonces también algo muy importante es el uso del celular, ¿no? Sí. Entonces estuvimos indagando a las personas sobre... ¿cuánto tiempo pasan al día usando el celular?
Uso constantemente el celular en el día, por lo que estoy mirando información, mis redes sociales, comunicándome con mis familiares. haciendo trabajo de la universidad, entonces lo uso muy seguido. No sabría un número específico, más de 10 veces por ahí.
¿Cuántas horas utilizo mi celular al día? Al día utilizo mi celular alrededor de unas 3 horas.
Mi celular lo utilizo prácticamente todo el día porque es mi medio de trabajo.
Aproximadamente de 6 a 8 horas porque trabajo como community manager y es mi herramienta de trabajo.
Bueno, aunque no me he puesto a analizarlo puntualmente, calculo que distribuido a lo largo del día pueden ser unas 5 a 6 horas.
Utilizo el celular 14 horas al día, pues no las 14 completas, pero sí por lo menos una vez cada hora, mínimo una vez cada hora.
Impresionante. No, sí. Ella, de verdad, más del 60% de la vida, bueno, de la vida del de un tiempo. Día que uno está despierto se la pasa
pegado al celular.
Pegado. O sea, uno ya no tiene vida. De
14
verdad.
Horas, 13 horas. O sea, no lo sueltan.
Y hay gente que, digamos, lo toma por fuera del trabajo, digamos, 8 horas de su trabajo en un portátil y sale el trabajo y 8 horas más en su celular.
Sí, señor.
Eso, exactamente, eso iba a decir, porque pues hay unas varias personas de verdad que, pues básicamente, su herramienta de trabajo es el celular, el computador, se andan muy pegados ahí.
Y digamos que en el caso de nosotros. Y seguir en un computador y seguir al lado del celular.
En el caso de nosotros, pues los estudiantes que, pues los que trabajamos estamos frente a un computador todo el día, llega a la casa a hacer trabajos y eso, digamos que estamos muy pegados a estos dispositivos.
Es una vida cyber, o sea, ya no hay una vida humana, sino una vida cyber.
Es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba en esto, en lo de community manager, esta historia puede durar 3 horas.
No,
me parece. Va a ser rápido.
Tienes 10 segundos.
En letra pegada. Entonces, digamos que todo el día, o sea, era de 8 a 5 en eso, 9, en celular y en computador.
8.
Y no, sí me cansaba después de estar 6, utilizando el celular, porque claro, solo 5, era para trabajo, entonces 4, es una mamera.
3, excelente.
Igual nos estamos dando cuenta que acá todo eso es un uso inmoderado, ¿no? De las tecnologías de su celular, aún también con sus dispositivos móviles, sí, el computador. Aquí nos damos cuenta también que cuando llega una notificación al celular de alguien, no sé si se han dado cuenta que entra en ansiedad, que necesito verlo, necesito contestarlo.
Sí, claro, ¿quién me escribió? ¿Para qué será alguna cosa? Uno anda muy a los
WhatsApp. Y ni siquiera le hayan escrito, o sea, me chismeando estados, o sea, mirando las vidas de los demás, pero es un tema de conciencia.
No necesariamente porque le han escrito o porque tiene alguna necesidad, sino simplemente por estar mirando qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en sus redes, qué canción salió.
Qué pasó con su ex.
Exacto, sí.
Ah, son los que
estamos
mira.
Más pendientes de la vida. Ah, y generamos una dependencia a la vida de los demás y a lo que hacen los demás por medio del teléfono.
Pero esto también ha causado ciertas enfermedades, ¿no? La tecnofilia ha causado ya ciertas enfermedades.
Y puede generar muchas más.
Sí, señor. Como digamos lo que decía Alejo, estudiar, trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, comunicarnos en tiempo real con personas y sobre todo desde otros países, ¿no? Porque eso ya se puede hacer en cualquier momento. Ya no necesita esperar 3 días, 8 días para comunicarse con alguien, sino ya eso se puede hacer en tiempo real. Una de las enfermedades, digamos, que aqueja mucho a la tecnología es el síndrome del túnel carpiano. Esta es la principal enfermedad que puede sufrir las personas adictas al chat y a conversar con otras personas en línea, ¿no? El síndrome del túnel carpiano ocurre debido a esto, pues al exceso de uso de celular, del mouse, de los computadores, el teclado, no tener la buena posición en las manos. Otra de estas enfermedades es los daños en la audición.
Total. Sí, Jenny, el tema de la adicción y es tener audífonos constantemente puede causar daños en la audición. Estamos conectados totalmente a los audífonos y esto nos puede causar una hipoacusia, que pues a traducción más usual es la sordera, y problemas con el equilibrio. Este sentido se encuentra en el oído y en el corto plazo puede causar náuseas y vómitos.
Igual, ustedes no sé si se han dado cuenta.
Sigan, tranquilos.
Los audífonos son de uso personal y a veces mientras alguien escucha a todo el mundo.
Y el volumen excesivo.
No son tan privados. Yo los utilizaba para ignorar a la gente.
Algo que tú dices, John, el tema de la sordera, y es que podemos llegar a pensar que si no usamos tanto el celular pasa, y no, la sordera es algo progresivo, y una vez empezamos a tener estos síntomas ya puede haber de pronto algún tipo de tratamiento, algún aparato que nos ayude, pero a futuro eso es algo que no se va a mejorar.
Exactamente. Bueno, también tenemos problemas mentales. La tecnología usada en exceso trae importantes consecuencias para la salud. Muchas personas presentan enfermedades como cuál es la depresión, el aislamiento social, que ya lo habíamos hablado, la ansiedad, la pérdida del placer y el disfrute de actividades diarias, entre otros problemas psicológicos. O sea, pierden el deseo de hacer cosas que antes hacían normalmente, ¿no? Como no, que voy a salir a pasear al perrito, cosas que disfrutaban, o hablar con la familia, ya no la hacen. Por esos problemas mentales y psicológicos que causa esto, ¿no?
Igual ya no se concentra si uno se va a comer un helado en disfrutar el sabor, sino en tomarle la foto a lo que se está comiendo. O sea, es un tema muy dependiente, y realmente tenemos consciente de la tecnología muy bonita, pero estamos en riesgo de todo tipo.
Lo que pasa es que, como hay una frase que se usa mucho, y es que todos los excesos son malos.
Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Bueno, chicos, y ya casi para terminar nuestro programa, tenemos también un invitado muy especial. Es un psicólogo. Él es Steven. Hola, Steven, ¿cómo estás?
Hola, chicos, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por permitirnos este tiempo. Y quisiéramos comenzar con una pregunta que sería: ¿cómo tratar a una persona que se identifica como adicto a la tecnología? Digamos, ¿qué podemos hacer para ayudarle a que suelte un poquito esa adicción?
Bueno, chicos, primero que todo, pues hablando un poco del tema, la tecnofilia en sí no es un término acuñado por la psicología. Esto se trata más como un trastorno obsesivo o un trastorno obsesivo compulsivo, donde dependiendo de la edad de la persona que está sufriendo este trastorno, podemos generar diferentes técnicas. Podemos evidenciar diferentes factores. En niños, por lo menos recién nacidos, no es necesario, no es una habilidad que se adquiera muy precisamente. Pero cuando ya empezamos a ver niños entre edades de 2 años en adelante, podemos ver que son los niños que ya pueden manejar perfectamente un celular, ya tienen unas habilidades diferentes con el celular, y que empezamos a ver los típicos llamados berrinches cuando ya no sueltan o ya no se les permite de pronto ver los videos en YouTube, los juegos y demás. El primer tratamiento para los niños es el acompañamiento directo con los padres. Que los padres entiendan que el celular es una herramienta para los adultos y no para los niños. Y que si la van a utilizar, siempre tienen que estar bajo la supervisión de un adulto. Por lo general, los papás siempre están dejando a los niños o las niñas con estas herramientas sin un debido acompañamiento. ¿Qué permite esto? Que el niño pueda manipular otras aplicaciones, pueda manipular otros juegos, que tal vez ingrese a páginas que no son las correspondientes. En primera medida, con los niños el tratamiento es con los papás, hacer un acompañamiento constante, evidenciar que haya un cambio cognitivo-conductual en el niño, que se genere más un juego propicio al entendimiento de ir a un parque, de una actividad, porque en la actualidad los papás, las mamás y los cuidadores están dejando la responsabilidad del cuidado al celular. El niño con el celular, si ustedes se dan cuenta, por lo general siempre va a tener el celular y va a estar sentado mirando el celular sin generar una actividad física, lo que también es preocupante para la salud del niño. En este sentido, es muy importante que estemos atentos a los comportamientos del... Yo creo que todos en un centro comercial, que sería lo más habitual, hemos visto al niño llorándole al papá o a la mamá por el celular. O cuando van a comer, si papá y mamá están muy ocupados o tienen que hacer alguna actividad, siempre les van a entregar una herramienta como el celular para que el niño se distraiga. Y eso lo que está generando es una desvinculación emocional que también afecta al nivel cognitivo de los menores.
Ok, Steven. ¿Cómo estás? Hablas con Leonardo Sierra. Yo quería preguntarte si la tecnofilia puede llegar a causar la muerte.
Bueno, como tal ella misma, no. Son los componentes que están alrededor o las variables que las llevan. Se han dado cuenta, digamos, hay una evolución muy fuerte, y es en los chicos que están en bachillerato con los juegos y los retos que se están viralizando por medio de WhatsApp, Messenger y redes que están utilizando los chicos. Estos juegos pueden llegar a tener consecuencias tan grandes como la muerte. Uno de los más grandes que está vinculado en diferentes colegios, y lo hemos visto en colegios distritales en Bogotá, es el reto de Momo, que es un reto en el cual él empieza a generar retos a los chicos y los tienen que realizar, o preguntas de su vida personal, y esto puede generar que el niño tenga un reto en el cual pueda ocasionar la muerte, accidentes. Hace unos años también con lo que teníamos con la de ballena blanca, todos estos retos pueden generar la muerte de uno de los menores, y es donde empezamos a malinterpretar que la tecnología ya no le damos un uso responsable, sino que al contrario, al no haber un acompañamiento, puede ocasionar la muerte de un niño, y eso es algo que es supremamente delicado y nos afecta en la salud pública y sobre todo en la salud mental de nuestros infantes. Entonces es una gran problemática. Claro que una de las variables es que puede llegar a la muerte, puede generar depresión, puede generar diferentes trastornos obsesivo-compulsivos, y estos trastornos desde la infancia hacia la adultez generan unas problemáticas bastante grandes que pueden ser tratadas ya sea por psicólogo o por psiquiatra.
Es impresionante realmente todo lo que nos está diciendo, y pues importante saberlo también. Steven, de hola, John Cristancho, y yo quiero hacerte una pregunta sobre el tema. Nos anunciabas la responsabilidad de los padres, y pues yo creo pues un 80%, porque los niños permanecen un tiempo con ellos, pero ¿tú opinarías con el tema de los colegios, con una campaña de capacitación a nivel de educación de cómo manejar este tipo de situaciones? Porque ya los colegios permiten la entrada de todo tipo de dispositivos, y esto también pues generará dependencia y pues se sale del control de los papás.
Bueno, en un ámbito educativo, desde la Secretaría de Integración se han hecho labores para proteger y generar herramientas educativas. No podemos ver la tecnología como algo negativo ni como algo positivo, simplemente es una herramienta. El que le da el control es la persona que lo está manejando. Si es en el caso de un niño, el control lo debe evidenciar el papá. En los colegios la podemos evidenciar como una herramienta educativa, algo que nos va a propiciar un aprendizaje más significativo para los niños. Pero claro, también tiene sus consecuencias. ¿Qué genera? Que de pronto el niño se vuelva, esté más pegado al celular, pase mucho más tiempo en él, que las redes sociales se conviertan en su vida personal y no en su vida real. Y esto genera dificultades tanto de aprendizaje, de comportamiento y de tener una vida social un poco más amena, más afectiva con sus papás, alejamiento emocional, desvinculación afectiva. ¿Qué se ha hecho desde diferentes puntos de Secretaría de Integración frente a los colegios? Enseñarles cómo se maneja una herramienta tecnológica y los peligros, sobre todo hablar sobre el sexting, el grooming, hablar sobre diferentes herramientas que ellos deben tener, como chiquitos que son, pero para proteger sus datos, su entorno, su familia, y protegerse ellos mismos de personas que les puedan hacer daño como terceros. Entonces es supremamente importante la pregunta, porque el niño tenemos que enseñarle un nivel de responsabilidad frente al uso de las herramientas tecnológicas, y jamás vincular que de pronto el celular sea bueno o malo. Es la condición en cómo la utiliza, ya sea papá, mamá, o cómo le estén enseñando a utilizar. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo, chicos. Todos tienen celular, ¿no es cierto?
Sí, claro, todos tenemos.
Todos ustedes tienen celular. Por lo general, cuando estamos mirando el celular, estamos chateando en WhatsApp, estamos jugando, nuestra cabecita está agachada, mirando hacia el piso, hacia el celular. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno llora? Es exactamente la misma posición. El celular tiene un efecto también depresivo. O sea, físicamente y fisiológicamente, el cuerpito se acuerda que cuando estamos llorando estamos en la misma posición que como la que vemos el celular. ¿Alguno de ustedes había caído en cuenta en esto?
No,
para nada.
John, Steven, te tengo una pregunta, otra pregunta. Dime. Con respecto a tu pregunta, ¿qué tan frecuente es el uso del celular en los adultos? Ya tocamos el tema con los niños, pero en los adultos, ¿qué tan frecuente es?
O sea, digamos, ¿qué tan frecuente es ver esa adicción en los adultos? Digamos, bueno. Que en los jóvenes es más, pero en los adultos, ¿qué tanto se puede ver esto?
En este caso tenemos dos poblaciones, que es joven adulto y adulto. En el joven adulto tenemos una tendencia bastante alta por todo lo que es el uso de herramientas tecnológicas en redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, que es la última que ha estado en tendencia. Y son unas actividades en las que cuales la persona tiene una gran cantidad de tiempo en elementos tecnológicos y más que todo en la aplicación de redes sociales. Entonces el nivel es altísimo, pero cuando ya hablamos de adultos que están en edades promedios de 30 a 45 años, la herramienta puede ser utilizada no como un elemento de redes sociales, satisfacción personal o de entretenimiento, sino que se utiliza más a nivel empresarial, a nivel de trabajo, que también hay que ver algo y es muy importante, puede ser obsesivo, claro, porque si se dan cuenta, una persona que trabaja en publicidad, en medios y demás, está 24/7 conectado con su celular. Entonces también depende mucho mirar el grupo etario que estamos manejando, la población de pronto en su nivel profesional, académico, o simplemente podemos evidenciar un nivel de desempleo. El nivel de desempleo, por lo general, las personas se la pasan casi el 100% del tiempo, ya sea buscando trabajo, en redes sociales, pero su herramienta principal siempre va a ser el celular o la laptop.
Bueno, Steven, muchísimas gracias por tu tiempo, por atender nuestra llamada, y realmente nos has despejado muchísimas dudas sobre el tema de la tecnofilia, de cómo también se crea la adicción, de cómo se puede evitar, se puede prevenir, y sobre todo que nos ha aclarado, digamos, también el punto en que el error en que estamos cayendo también los jóvenes, los adultos, y el error en que también pueden estar cayendo los niños, y que los papás aún están a tiempo para ponerle un freno a esta situación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Steven.
No, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Espero que tengan un feliz día y tengamos mucho cuidado con nuestras herramientas tecnológicas. Muchas gracias.
Ok. Ahora nosotros teníamos un datico curioso que es muy interesante, y es un ¿sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
China tiene campamentos para adictos a internet, Taoran, director de la primera clínica de tratamiento de adicción a internet, dijo que el 40% de los adictos sufren de trastornos de hiperactividad y déficit de atención.
Muchísimas gracias a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo por escucharnos aquí en Uniminuto Radio. No se olviden que este es su programa Ondas en la U, y los esperamos en nuestra próxima emisión.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias a todos.